La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad.
Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.
Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los saludo Carlos Terán. Después de una pequeña ausencia, que ahorita vamos a platicarles por qué, tuve un curso muy largo en educación. Estamos de vuelta hoy y el formato que le vamos a dar hoy es un formato sencillo del cual honestamente a mí me gustaría hacer más, que es contestar preguntas. Y invité a mi buen amigo Jonathan Canales hoy porque me había preguntado varias cosas sobre cómo están las tasas de interés, algunas cosas de invertir, que es un tema que no me gusta platicar mucho, pero hoy vamos a dar un punto de referencia. Y no solo invertir en algún mercado o bien raíz o negocio, sino también invertir en tu educación. Esperemos que este episodio sea el principio de muchos más, donde estamos atendiendo más preguntas que hablar en un monólogo. Para mí esa es la parte importante de mi programa financiero, ayudar a quienes nos escuchan a contestar las dudas que tengan en las áreas en las que nos sentimos pues, cómodos con dar alguna opinión, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar. Entonces, esperemos que este episodio te guste y que nos acompañes escuchando estas respuestas que le estamos dando a las preguntas específicas de nuestro amigo Jonathan Canales. Jonathan, bienvenido.
Carlos, muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy contento de estar platicando estos temas que a todos nos interesan. Y parte de entrar al tema de las preguntas que te comentaba, la tasa de intereses, pues a todos los que ya estamos en una etapa de nuestra vida donde ya empezamos a pensar en los 50s y en los 60s y preparándonos para eso. Y adicional que estamos intentando ver de qué manera podemos invertir lo poco o lo mucho que podamos tener. Y pues me topo con preguntas que a la vista pueden ser muy complejas y es hablando de las tasas de interés, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ves tú el tema de las tasas de interés y una vez que ya le entremos en el tema, pues traigo un par de preguntas que también me he encontrado por toda la red que la gente está muy interesada en saber.
Te cuento, y no soy experto en esto, ¿no? El tema macroeconómico, el tema de hablar de números sobre países y políticas monetarias, y eso la verdad que no le sé. Y cuando pienso en esto, trato de simplificarlo más. Entonces, un poquito sobre la historia. Históricamente, las tasas de interés, especialmente en países que tienen mucha inflación, como que son los países de América Latina, históricamente, México siendo uno de ellos, habían sido muy, muy altas. ¿Por qué? Porque tú tienes tasas de interés nominales y tasas de interés reales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las tasas de intereses nominales es, por ejemplo, si está al 10%, la tasa de interés que prácticamente usas una tasa de referencia. En Estados Unidos se usa mucho la tasa de 10 años del gobierno, de prestarle dinero al gobierno americano. En México puedes usar los CETES de un año o alguna emisión de gobierno a más largo plazo, los M-bonos que le llaman, mexicanos, ¿no? De bonos mexicanos. Entonces, tomemos que imaginémonos que el CETE el día de hoy está a 10%, que de hecho está como a 11 y cachito. Vamos a tomar 10%. Entonces, esa es tu tasa de interés nominal. Tu tasa de interés real es tomar la tasa de interés nominal menos la inflación, para hacerlo sencillo. E imaginemos que la inflación está al 5%. Entonces, tú tienes una tasa de interés real, o sea, es decir, tu dinero, teóricamente, porque depende de qué compres, tu dinero te va a dar 5% más de valor de compra, que es la diferencia entre esas dos. Ahora, en Estados Unidos, por mucho tiempo, las tasas estuvieron muy bajas, especialmente como del 2000, de época del 2010 al 2022. Históricamente, las tasas americanas habían sido más altas, si nos vamos a ver los últimos 40 o 50 años, una tasa del 6-7% de referencia de 10 años era una tasa relativamente baja para muchos de los periodos, ¿no? Con sus excepciones. Pero llevamos viviendo 10 o 12 o 15 años de tasas de intereses muy bajas, abajo de 3%, de 2%. Y los últimos 3 años en la pandemia estaban casi a cero, ¿no? A un cuarto de punto que le llaman, que es 0.25%, un cuarto de 1%. ¿Qué pasaba? Eso significaba que si tú tenías inflación de 2% y el gobierno te decía préstame dinero al 0.25, las tasas de intereses reales, esa diferencia entre las dos, eran negativas. Entonces tú, era algo que rara vez había pasado en la historia del hombre, ¿no? O de historia financiera. ¿Qué pasa? El gobierno imprime más dinero, da más dinero y empieza a haber mucha inflación en Estados Unidos, que llegó al punto del 9%, creo, en junio del 2022 o julio del 2022. Entonces el gobierno americano se ve obligado a subir las tasas y hace lo mismo los gobiernos de muchos otros países, ¿no? México hoy tiene tasas pues, relativamente altas para las últimas épocas que ha vivido, ¿no? Que es una tasa del 11%, como decía, un préstamo un año. Pero Estados Unidos se fue de una tasa de 5 años a lo mejor alrededor de 0.5% a 5%. Que es como si hubieras, pues se subió muchísimo, ¿no? Subió 10 veces la tasa, básicamente, ¿no? Es un movimiento muy alto en tasas de interés. Típicamente se mueven muy poquito. Entonces eso es como yo ahorita veo el tema de las tasas. Son tasas, pues, relativamente altas para épocas recientes, relativamente normales para la historia de los últimos 50 años.
Perfecto. Entonces, cuando tú hablas de invertir, estamos hablando específicamente de CETES para la gente que está en México. ¿Y tú crees que, por ejemplo, para los que no somos expertos en finanzas y hemos visto y platicado acerca de vehículos como GBM Plus, etcétera, que yo empecé a trabajar con GBM en el sentido de empecé a invertir y entender sus plataformas, me hace sumamente interesante. Pero hablando de los CETES, ¿es un mecanismo o es un vehículo que tú crees que es mucho más simple de utilizar para cualquier persona que tenga algún tipo de ahorro que quisiera invertirlo?
A ver, yo creo que sí. Como todo, tienes un riesgo, ¿no? O sea, puede que el gobierno mexicano decida no pagar esa deuda. Históricamente no ha pasado en los últimos 30 años, creo, que no pagan una deuda. Y los gobiernos, por lo general, tienden a ser los vehículos de préstamo más seguros. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de imponer impuestos sobre su población, ¿no? Que es personas físicas, personas morales, o sobre sus recursos naturales, depende del tipo de país. Por eso Estados Unidos, la mayoría de las veces hay una crisis, lo que más tiende a pasar es que la gente compra el equivalente de CETES, que es el bono del tesoro, o los bonos del tesoro americano, que es donde la gente corre por la seguridad, ¿no? Cree mucho que el gobierno americano va a terminar pagando. Yo, un error que veo que pasa mucho es que la gente tiende, o las poblaciones o nosotros tendemos a dejar nuestro dinero en nuestra cuenta de banco. Y tenemos dos tipos de cuenta de banco. Las cuentas de banco de depósitos a la vista, que es puedo sacar, y estoy simplificando, seguramente hay un poquito más y hay un par de tecnicismos. Pero los depósitos a la vista es, yo meto 10 mil pesos, 100 mil pesos y ahí están. A lo mejor el banco me paga, vamos a ponerlo en números sencillos, 5% el día de hoy. Y el banco lo que hace es, sí presta a lo mejor de esos 10 mil pesos, 1,000, pero los otros 9 mil los invierte en CETES al 11%. Entonces, el banco está ganando esa diferencia, ¿no? Por correr ese riesgo. La otra opción que tienes es depósitos de plazo. Entonces, yo algo que siempre trato de hacer es, si tengo ese dinero y sé que lo voy a necesitar o probablemente lo pueda necesitar en un periodo de un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, tú puedes comprar CETES a 28 días, ¿no? Y anualizada esa tasa va a ser alrededor de 11%. A lo mejor es 0.8 mensual o 0.9 mensual, pero ahorita las tasas. Pero eso, pues imagínate, tuvieras 10 mil pesos, tuvieras 100 mil pesos, en lugar de tenerlos en tu cuenta de banco sentados, pues te pagan 11 mil pesos. Entonces estás ganándole intereses a tu dinero. Yo creo que eso es de las cosas más sencillas que puede hacer la gente, asegurarse que el dinero que no necesiten sacar inmediatamente lo tengan invertido por lo menos en CETES para estar ganando intereses a su dinero. Ahora, no todo el mundo puede. Yo diría, siguiendo los pasos que tenemos, es lo que tienes de fondo de emergencia, si es un mes, si es 3 meses, si es 1,000 pesos, lo que sea. Eso no pasa nada si no ganan. Pero ya cuando tienes un poquito la capacidad de aguantar 3-6 meses y tener ese dinero, yo me fuera a un depósito de plazo.
No, totalmente de acuerdo.
Si te fijas en lo que está, es parte de lo que está haciendo GBM y muchos otros en Estados Unidos, Schwab y otras de estas compañías, es diciéndote, oye, en lugar de tener tu dinero en depósito a la vista, mételo conmigo y yo te ofrezco esta plataforma de comprar CETES, ¿no? Eso yo creo que es de las cosas que más pudiera hacer la gente y más sencillas, ¿no?
Oh, perfecto. La verdad es que creo que es una excelente explicación. Ahora, hablando, ahora entrándole un poquito en el mismo tema, pero al revés, o sea, una de las preguntas más frecuentes que vemos es, ¿qué son las tasas de interés y cómo funcionan a favor para las personas y a favor de las instituciones que te prestan, ¿no? O contra qué tienes que enfrentar cuando sacas un crédito. ¿Cómo funciona la tasa de interés?
Pues a ver, o sea, como te decía, igual, no soy experto, seguramente hay mucha gente que lo puede explicar mejor que yo, pero lo vamos a hacer sencillo, ¿no? O sea, imagínate que yo le presto dinero al gobierno mexicano o al gobierno americano. La probabilidad de que me pague es muy baja. De hecho, hay lo que se llaman las calificadoras de deuda, que es Moody's, Standard & Poor's, etcétera. Hay muchas en el mundo, pero las grandes son Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Pues que analicen todo esto, ¿no? La capacidad de pago, el tipo de riesgo, etcétera. Típicamente, la deuda más barata, pues la pueden obtener los gobiernos, como platicábamos, ¿no? Y luego las empresas, y luego las personas. Y las personas, como también dijimos una vez, hablar de tu score de crédito, ¿no? Pues dependiendo de tu capacidad de pago, tu historial de pago, etcétera. Nos vamos a ir del extremo más sencillo, ¿no? Quien te presta a un gobierno contra una persona que nunca ha tenido un crédito, ha tenido un crédito muy malo. Pues si yo le puedo prestar al gobierno el 10%, y estoy casi seguro que me va a pagar cada año, o le puedo prestar a una persona que seguramente no me va a pagar, yo me tengo que asegurar que tenga o una tasa de interés extremadamente alta, vamos a decir 100% anual, para asegurarme recuperar ese dinero lo más rápido posible, porque la prioridad de que me pague esa persona es muy alta. Ahora, típicamente quienes prestan a un grupo de personas, ¿no? Se llama un pool de gentes. Vamos a imaginar una tarjeta de crédito de un banco. Pues yo voy a tener tarjeta de crédito, voy a ponerlo en México, el 30%, el 40% o el 50%, dependiendo del perfil del cliente, porque estoy seguro que a lo mejor del 30% no me va a pagar el 4%. Pero de los que les presto el 40%, a lo mejor no me paga el 10%. Los que les presto el 50%, a lo mejor no me paga el 15%. Entonces, yo tengo que recuperar todo eso a través de eso. Entonces, hay muchos mecanismos que hay. Te repito, no soy experto, lo estoy tratando de simplificar. Pero por eso la importancia de tener un buen score de crédito. También si eres alguien que paga y que tiene esto, pues ir a comparar. O sea, ¿quién me presta más barato? ¿Cómo califico un mejor crédito cuando lo obtenga? Etcétera, ¿no? Entonces, digo, no sé si te contesté tu pregunta, pero figurativamente te lo quería poner. Cuando alguien nos pregunta, o cuando alguien me pregunta, oye, es que quiero invertir, yo lo que trato de contestarle siempre es, ¿debes en una tarjeta de crédito o debes en un carro? Sí. Pues es que lo más barato probablemente es que pagues eso, ¿no? Si tú puedes invertir hoy a CETES al 11%, pero debes al 18%, paga tu deuda.
Paga la deuda, correcto.
No hay nada más garantizado que eso, ¿no? Y creo que es un error que la gente cree que es que se ve muy poquito el 10 o el 11%. Créanme, me ha tocado ver muchas gentes que invierten y que son expertos en esto. Es bien difícil que alguien a largo plazo tenga esos retornos sostenibles. Y si tú debes a esas tasas o más altas, está garantizado ese retorno, porque lo estás pagando, ¿no? Entonces, bueno, así yo diría un poquito las tasas de interés.
Perfecto. No, la verdad es que hace totalmente sentido y pues, con todas las instituciones bancarias o estos entes que prestan dinero, pues te perfilan y con base al riesgo, pues te van. Es el monto que te prestan y el interés que te prestan, ¿no? Entonces creo que lo definiste bastante bien.
También te prestan diferente si hay un activo contra el que te presten, ¿no? O sea, la tasa va a ser más baja de prestarte contra un carro, porque pueden ir a quitarte el carro, ¿no? Si no pagas. Que si te prestan por comprar ropa, ¿no? Pues la ropa no te la van a ir a sacar de tu casa, ¿no? Y no tiene un valor de reventa, ¿no? Entonces también eso vale mucho, ¿no?
Totalmente. Oye, y hablando de invertir, y ahorita que también es una de las preguntas constantes que recibimos en las redes y en nuestros blogs, es ¿cuál es la mejor forma de invertir? Y ya lo habíamos comentado en otros episodios, cuando tienes pocos assets o poco capital para invertir, pues siempre recomendamos una de las opciones, que es invertir en ti y en tu educación, ¿no? Y lo saco al tema. Tú acabas de terminar un curso bastante interesante de una institución pues muy importante. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poco de cómo fue la experiencia de esta inversión en este... porque no sé cómo llamarlo, si es un diplomado, si es un curso, o platícanos un poquito ahorita que ya empezaste a tener ese tipo de acercamientos adicionales a tu carrera en educación, pues, ¿cuál es el retorno que ves inmediato?
Sí, a ver, es bien interesante. Cada año le preguntan en la junta anual, las últimas que me ha tocado ver de Berkshire Hathaway, a Buffett y a Warren Buffett y a Charlie Munger, de que cuál es la mejor inversión que puedes hacer, ¿no? Y a lo mejor ignorancia, pero creo que para la mayoría, seguramente para otros no, porque depende de la institución y depende de tus ganas que tengas en ti mismo. Pero la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, ¿no? En mejorarte, en educarte, en certificarte, etcétera, porque probablemente es lo que te va a ayudar a ganar más dinero en el mediano plazo. Y a que tus capacidades y tus competencias estén a las necesidades del mercado el día de hoy, ¿no? Justo acabo de leer un libro que me encantó sobre la libertad y la propiedad y la importancia del Estado de Derecho y la importancia de la propiedad. Y algo que no te puede quitar nada es tu capacidad de crear valor en otras personas en un mercado libre para que la gente te pague por tus servicios, ¿no? Y cómo le agregas valor. Y justo me lo mencionaste, acabo de terminar un programa en el IPADE, que fue una gran experiencia. Probablemente la mejor experiencia educativa que he tenido, por varias razones. O sea, uno lo hice en la ciudad donde me toca vivir, con mucha gente que por primera vez en mi vida no estoy en un lugar donde todo el mundo nos vamos o se van o buscan irse a otras industrias. Es otra etapa de vida. Y yo creo que vuelvo a comprobar que el invertir en mí y tener la posibilidad de hacerlo también, hay que decirlo, ¿no? Se presentó una buena oportunidad de hacerlo y si tenían los ahorros para poder hacerlo. Creo que lo que más me llevo es que genera autoconfianza en tomar más decisiones, en tomar, quiero decir, más riesgos, pero son riesgos mesurados. Creo que lo que he aprendido es que los emprendedores no son arriesgados por ser arriesgados. Lo que están tratando es de limitar su riesgo para tener más certeza en lo que están haciendo. En la importancia de invertir a largo plazo. Y no solo lo digo en cosas financieras, sino... Hablábamos mucho de las culturas de trabajo, invertir en los miembros de los equipos que se tiene en tu comunidad, en ofrecer un producto o servicio que el mercado se te pagar, ¿no? Porque pues, vivimos en un libre mercado donde no hay imposición de precios, por ejemplo. Y yo creo que para la mayoría de la gente que nos puede escuchar, eso es lo mejor. Ahora, no todos los trabajos y no todos los programas educativos son igual de pagados, ¿no? Yo no sé si un título en antropología peruana vaya a pagar igual como un título o capacitación en mejorar tu nivel de inglés, ¿no? Pero creo que para muchos la mejor manera de generar más ingreso y recursos e inversión a largo plazo es en educarte, ¿no? Y no todo tiene que ser certificado, también lo has platicado, ¿no? Hay mucho aprendizaje en YouTube. Yo me sorprendo cada vez más lo que puedo aprender. Trabajo mucho en bienes y raíces en temas industriales y en temas de centros comerciales. Y pues, me meto a YouTube y desde cómo hacer una bodega, qué significa till top, qué significa el tipo de cemento y asfalto. O sea, es increíble la cantidad de formación que hay, ¿no? Y es todo para encontrar ese tiempo para mejorarte a ti mismo.
Sí, la parte de ser autodidacta creo que toda la vida ha sido importante, pero cada vez más hoy tenemos recursos al alcance de nuestras manos que hace 10, 15 años no se tenían. y el tener ese ramp up de en cualquier tópico que quieras investigar, pues la información la tienes allí, ¿no? Y es sumamente importante resaltar que las generaciones jóvenes, que en este momento andan entre 15, 17, 20 años, pues ya van a crecer con toda esa información al alcance de las manos. Entonces su gap de volverse expertos o comprender o entender y conocer más de cualquier tema, pues va a ser mucho más corto, ¿no? Entonces, esa parte de invertir en ti, y ya lo hemos platicado, hay mucha literatura de cualquier tópico en internet gratis, inclusive hasta cursos y certificaciones gratis, ¿no? Y lo que me interesa que resaltar de esto es que siempre pensemos en que una buena opción de inversión es en ti y en tu educación. ¿Por qué? Porque te va a permitir, una, o tomar mejores decisiones, y vas a tener datos con que sustentar las decisiones que vayas a tener en cualquier situación de riesgo o de inversión, o pues inclusive hasta una situación legal, ¿no? Estar informado te puede ayudar muchísimo.
Y a ver, tú y yo trabajamos en educación mucho tiempo, nos conocimos ahí. Algo que noté cuando nos tocaba ir a Centroamérica, a Sudamérica, es que para mucha gente y para muchas poblaciones, probablemente el mejor retorno de inversión, aparte de acabar su preparatoria y a lo mejor una escuela técnica, era aprender inglés. A mí me ha impactado mucho cómo el tener un buen inglés te permite ir de un trabajo muy manual, a lo mejor un trabajo más de servicios en una mejor oficina, con aire acondicionado, con mejores condiciones. Y aunque se escucha trivial, la verdad que yo creo que son el tipo de trabajos que después de que cumples, no sé, ya estamos llegando, ¿sabes? Lo mencionaste, 50, 60, 70 años, puedes seguir haciendo, ¿no? Y puedes ir mejorando. Porque probablemente los trabajos físicos llegan a una edad que pues el cuerpo nos cobra la factura, ¿no? Y eso es de las cosas que más, si pudiera implementar cierto tipo de cosas en algún país, es mejorar el nivel de razonamiento crítico, el nivel de matemáticas y el nivel de inglés. Probablemente son las tres cosas que le tratara en invertir.
Correcto. Y ahorita lo platicábamos también, este fenómeno que está muy en boga del nearshoring, y estaba leyendo por ahí en un artículo que pronostican que va a haber un ingreso de 4,000 empresas en los próximos 24 meses, que no es una cifra oficial, pero pues tampoco la veo descabellada, y si llega a la mitad de eso o un cuarto de eso, también es muchísimo, ¿no? Y desconozco las tasas y las cantidades anuales de inversión extranjera, pero el estar preparado, saber inglés, a lo mejor una tercera lengua, ser muy técnico en el pensamiento crítico matemático, como tú dices, pues la posibilidad y el abanico de oportunidades se abre de una manera exponencial.
Totalmente, totalmente. Y yo creo que esa es la pregunta que más nos hacen, ¿no? ¿En qué invertir, no? Igual, paga tu tarjeta de crédito y luego tú, a lo mejor, ¿no? O paga tus deudas de intereses altos o las dos al mismo tiempo. Yo te repito, no creo que tiene que ser todo certificado. Sí hay beneficios de ir a ciertas escuelas, ¿no? Como un tema del networking, probablemente conoces gente de otras industrias que te inspira. Por ejemplo, a mí me pasó ahorita que hice el IPAD, ¿no? La cantidad de gente que conocí de industrias, dije, no manches, qué historias de éxito tiene nuestra región y tiene nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena herramienta de pensar.
Súper. Oye, y me gustaría que estábamos discutiendo acerca de un artículo que dices, cómo generar millonarios en los mercados. Platícanos de este artículo que está sumamente interesante y nos llamó la atención.
Creo que te has dado cuenta que tiendo a no platicar de este tema en el podcast. Creo que cada quien debe encontrar su estilo de inversión, ¿no? A mí me gustan mucho, particularmente, a lo mejor psicológicamente, estoy preparado para los subes y bajas y lo que le llaman la volatilidad. Y leo mucho el tema, y en este caso leí un artículo y te lo compartí, de Ritholtz Management, que es una firma que está en Nueva York, que habla mucho de temas de inversión en mercados públicos y psicología, ¿no? De los mercados públicos, porque que entre más leo de esto, más me doy cuenta que es un tema más psicológico que numérico, que tienes que aguantar ver un precio diario cada que lo quieres ver, que no recomiendo que vean los precios diarios, de cómo generar patrimonio, riqueza en los mercados públicos. ¿Qué son los mercados públicos? Es lo que están listadas en las bolsas de valores. Puede ser una compañía pública en particular. Vamos a poner un ejemplo. Apple, ¿no? Que es muy común para muchos. O Google, que es común para muchos. O Netflix. O comprar índices, ¿no? Que es, compras las 500 compañías basadas en Estados Unidos listadas más grandes. O puede ser las 3,000 más grandes que son públicas. O las 5,000 más grandes. O el mundo entero, que se llama el All Country Worldwide Index. El ACWI, inventado, ¿no? Esto a diferencia de a lo mejor comprar un departamento, un terreno, empezar un negocio, invertir en un negocio, comprar oro o lo que tú quieras, ¿no? Y se me hizo interesante porque te pone 10 maneras de hacerlo en los mercados públicos. Y lo que más me llamó la atención es cómo ponen tres variables, ¿no? Que sí, estoy de acuerdo. Que es el grado de dificultad, la probabilidad de éxito y el tiempo que requiere. Porque creo que esas tres son de lo que menos se habla, ¿no? Y te pone la primera, ¿no? O sea, te pone básicamente 10 maneras de cómo puedes generar patrimonio en esto, ¿no? Y Jonathan, creo que fuera muy bueno que pusiéramos el artículo y lo referenciamos para, digo, uno, para no violar derechos de autor, pero la otra es porque creo que vale que la gente se vaya educando en estas cosas a los que le interesa, ¿no?
Oye, y esas tres preguntas va muy, muy de la mano con uno de los preceptos de Warren Buffett, ¿no? O sea, si no entiendes tu negocio, el negocio, no te metas, ¿no? Entonces, esas tres preguntas son cruciales. ¿Cuál es el grado de dificultad? ¿Lo entiendo? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? ¿Y cuánto tiempo requiere? ¿Y estoy dispuesto a hacerlo para que pueda tener algún éxito?
Correcto, correcto. Y tirar dos cosas. Uno, no lo tomen como una recomendación. O sea, no estamos recomendando que hagan esto. Tomen sus propias decisiones, por favor. No porque lo hagas tú o lo haga yo o lo haga alguien más que conocemos es lo correcto. Y la otra es, creo que vale la pena a veces poner estos casos porque algo de lo que puede que de repente me frustre y te lo comparto a veces en nuestras pláticas es, hay una cantidad de gente allá afuera que está hablando de invertir que desde mi punto de vista no lo han hecho. Yo a lo mejor tengo 20 años en esto. Que, sin decir nombres, ¿no? Pero de repente se me hace hasta medio charlatán el tema, ¿no? La probabilidad de que tú te hagas de mucho patrimonio en un corto plazo en los mercados públicos es extremadamente complicada. La probabilidad de que lo hagas comprando y vendiendo es más, no he conocido a nadie que lo haga, ¿no? Exitosamente en un periodo de largo plazo, ¿no? Y quienes sí son exitosos en esto tienen unos equipos enormes de gentes y unas cantidades de instrumentos que la verdad no están abiertos al público que yo haya visto. Estoy muy abierto a equivocarme. Si alguien opina diferente, bienvenida a su opinión, ¿no? Entonces, eso lo digo para dejarlo como un preámbulo, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que ponen aquí es tú encontrar el siguiente Apple. ¿Qué significa? De las 8,000 compañías en el mundo públicas, o 20,000 o 50,000 que son, el número que quieran ponerle, dependiendo de los mercados que estén viendo, que tú tengas de la capacidad de encontrar el siguiente Apple en el año 2000, o sea, al principio de cuando va empezando, y no venderla, que eso es lo más importante, no venderla, ¿no? Grado de dificultad, 10 de 10. Tú sabes que probablemente leo muchísimos reportes de compañías. Yo no me creo capaz de hacer esto, ¿no? Probabilidad de éxito, 1 de 10. Y tiempo que te requiere, 5 a 20 años. Entonces, muy complicado. Muy complicado. La capacidad de... El punto número 2 es la capacidad de tú innovar un nuevo producto. ¿Qué significa? Tú crear el nuevo tipo de fondo de inversión o la nueva categoría de invertir, el nuevo esto. Dificultad, 9 de 10. Tiempo que te toma, 2 a 10 años. No, 2 a 7 años el tiempo que te toma. Y probabilidad de éxito, 2 de 10. Igual. Súper complejo que lo hagas. Súper difícil que si lo encuentras, seas exitoso escalándolo, ¿no? Y el tiempo que te toma. Luego, pues encontrar la siguiente burbuja, ¿no? La que tú quieras, ¿no? Desde 1500 o 1600, que era la de los tulipanes, hasta la más reciente, que fue la de las criptomonedas. No estoy metiendo juicio si estoy de acuerdo o no, ¿no? Pero bueno. Que tú te sumes en el momento correcto, pero más importante, que sepas vender en el momento correcto. Bien difícil. 8 de 10. Pero el éxito 3 de 10 y tiempo que te requiere 1 a 5 años, ¿no? Luego, lo inverso es, identificas una burbuja y dices, me voy a ir corto. Que esto, para los que no saben, es, voy a apostar en contra. Yo creo que si vale 100, va a valer 0. Pero la dificultad con esto es que puedes perder la camisa muy fácil con esto, porque se te puede ir a 1000, ¿no? Me ha tocado ver mucha gente que se ha ido corto Tesla y ha perdido una fortuna. Tío, no que conozca, pero gente que he visto en blogs y en Twitter, etc. Grado de dificultad 7 de 10. Probabilidad de éxito 4 de 10. Tiempo que te toma que tu tesis salga bien o mal, 6 meses a 3 años. Ahora, aquí se empieza a poner interesante. Invertir en un índice y quedarte invertido, ¿no? Los mercados suben y bajan. Probabilidad o grado de dificultad 6 de 10, que esto yo te diría es más psicológico. Esto sí lo he visto. Porcentaje de éxito 5 de 10, ya estamos en 50%. Tiempo que te requiere estar aquí invertido en el mercado correcto, pues depende cuando entres, ¿no? Porque muchos lo que les pasa es entran arriba y luego se cae y venden, ¿no? O entran muy abajo, pero pues cómo encuentras que ando de abajo, ¿no? No está tan fácil. Punto 6. Dar un servicio en la industria, específicamente de inversiones, como a lo mejor lo hace un GBM, un Schwab, etc. Grado de dificultad 8 de 10. Probabilidad de éxito 7 de 10. Tiempo que te retoma 7 a 12 años. Aquí el tiempo empieza a jugar una gran importante, ¿no? Ya son tiempos más largos. Luego, ser un gran vendedor, trabajar en comisión. Un ejemplo de esto puede ser trabajar en la industria de seguros, que tienen componente de ahorro. Pero tienes que ser un gran vendedor. Yo no creo que soy un gran vendedor. He conocido gente que sí. Dificultad 5 de 10. ¿Por qué? Porque aquí ganas sobre comisiones, básicamente, ¿no? Grado de éxito 9 de 10, porque si eres un buen vendedor, tienes un grado alto de éxito. Y, pues, ¿cuánto tiempo te toma? Pues lo que te tome saber vender. Y aquí viene lo más interesante para mí. Que es el punto 8. Comprar índices, comprar el Standard & Poor's 500, comprar el ACWI, comprar el índice de lo que tú quieras, ¿no? Grado de dificultad 5 de 10, igual porque es psicológico. Probabilidad de éxito en periodos de más de 10 o 20 años. Yo diría más de 20 años. 10 de 10. Históricamente, en periodos de 20 años, desde 1930, siempre has ganado dinero, pero te tienes que quedar invertido los 20 años. No comprar y vender. Metes un dólar hoy, no lo tocas por 20 años. Tiempo que se requiere, 20 a 50 años. Entonces aquí lo estás viendo. Para la siguiente generación, si tienes 50 años, o a lo mejor para tu retiro a los 80. Pero por eso la importancia de empezar a invertir muy joven, ¿no? El punto 9 es lo que se llama invertir promediando. Dollar cost averaging. Todos los meses meto 100 pesos, 100 dólares, lo que a ti te alcance. Todos los meses, independientemente si sube y baja, en un índice. Grado de dificultad 3 de 10. Grado de probabilidad de éxito 9 de 10. Tiempo que te toma 10 a 50 años. En periodos de 10 años, comprar todos los meses, creo que tú que has perdido nomás en uno de cada 100 periodos o dos de cada 100 periodos. No me lo tomen a sal, hay que hagan su investigación. Y lo último que es comprar y casi nunca vender. Grado de dificultad 2 de 10. Grado de probabilidad 10 de 10. Pero el tiempo que se requiere es para siempre. Y aquí hay un artículo muy interesante que se llama el Coffee Can Portfolio, que es como si tú metieras tus ahorros en un botecito. Y es de un estudio que hizo, no me acuerdo si Fidelity o cuál de estas compañías, pero justo acabo de leer un artículo de semana sobre esto, que es, alguien tenía un asesor independiente que trabajaba, y esta pareja le mandaba sus 100 pesos o sus $100 o lo que, el número que le quieran poner, y el asesor de mercado le decía, oigan, compra tal acción o va a comprar tal acción, me autorizan, sí, va a comprar tal índice, me autorizan, sí, y luego les hablaba para decirles que iban a vender, oye, quiero, creo que debo vender porque el mercado subió y bajó, no sé qué. Resulta que cuando se muere el esposo de la pareja, le habla a la esposa a decirle al asesor, oye, nunca te dijimos, pero había otra cuenta. Y cuando el asesor recibe el estado de cuenta de la otra cuenta, que la manejaban sin el asesor, la pareja, se da cuenta que vale mucho más la otra cuenta. Y se pregunta, ¿por qué? Porque hicieron, le tomaron todas las recomendaciones de comprar, pero nunca las de vender. Entonces, si tenían 10 o 20 compañías en ese portafolio, unas se quedaron estancadas, otras, digamos, 10 o 15 se quedaron estancadas, 3 se triplicaron, pero hubo 2 que se fueron al cielo. Y eso se llama un coffee can portfolio, pero nunca las vendieron, ¿no? Entonces las ganadoras siguieron ganando. Entonces esos son los 10. A mí lo que se me hace interesante de esto es que se requiere paciencia, se requiere disciplina y se requiere mucha psicología.
Y mucha inteligencia emocional, ¿no? De aguantar esos dips cuando ves que va bajando y cuando los mercados se empiezan a poner complicados. Esa es totalmente la clave que yo alcanzo a observar detrás de esto. Pues, Carlos, creo que hoy tuvimos una sesión bastante interesante. ¿Con qué cierras el día de hoy?
Pues uno, creo que la fácil es, si tienen algún dinero que les sobra un poco y en su cuenta de banco, traten de buscar un depósito a plazo. La otra es inviertan en ustedes, y la otra es para los que van a considerar invertir en los mercados públicos a través de un GBM o de un Schwab o así. La paciencia es lo más importante. Tienen que aguantar la volatilidad, que es la subida y bajada de precios. Pero a largo plazo, creo, igual te cierro con esto, he estado leyendo un par de libros sobre el capitalismo y cómo ha funcionado en el mundo. El tema de la propiedad privada, el tema del respeto al Estado de Derecho y el tema del respeto a la libertad de precios, y que el consumidor finalmente es quien decide qué empresas ganan y qué empresas pierden, o qué personas agregan valor, ¿no? Con sus propios ahorros y pagando los precios que pagan. Creo que para mí, a largo plazo, el invertir en empresas o en bienes y raíces en este tipo de economías y gobiernos, creo que es de las mejores inversiones que se pueden hacer. Entonces, eso es lo que más me llevo.
Excelente, pues muchísimas gracias, Carlos. Y pues invitar a todo el mundo a que, si le ven valor a la información que compartimos y lo que comentamos, compártenlo con quien crean que realmente le va a servir. Y invitándolos también que sigan enviando sus preguntas, porque los medios en Twitter, Facebook, y por medio de nuestra página web. Y Carlos, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, estimado Jonathan, y ojalá tengamos más de estos formatos de preguntas y respuestas, creo que son bastante buenos, ¿no?
Perfecto.
Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
Hasta luego a todos, muchas gracias.
Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.